una velada de Hanukkah en Varsovia. Primera parte. Ya hacía dos semanas que Varsovia, y quizá toda Polonia, estaba sufriendo una racha de frío como no se había visto en varios años. Pero yo, un niño que no alcanzaba los 7 años, continué yendo al Heder cada mañana temprano. Nosotros, mis padres, mi hermano mayor, Josué, mi hermana, Indele, mi hermano menor, Mosé y yo, vivíamos en el número 10 de la calle Krosmalna, y el Heder estaba en el 5 de la calle Grzybowska. Por las mañanas, un ayudante del maestro venía a buscarme para llevarme al Heder y por las tardes me acompañaba de vuelta a casa. Para que no me helara en el trayecto, mamá me abrigaba con 2 chaquetas de lana, 2 pares de calcetines y guantes. Me encasquetaba un gorro que me cubría el pelo rojo y los bucles. Al mirarme al espejo no podía reconocerme, y le sacaba la lengua al desconocido. La larga noche invernal transcurría repleta de sueños. A veces soñaba que era emperador, y a veces un mendigo. Una gitana vieja y fea me raptaba y me encerraba en un sótano. También soñaba que ya era verano y paseaba con Sosa, la hija de nuestra vecina Vasele, por un jardín lleno de flores recién abiertas y pájaros cantores. Navegaba en barca por el Vístula, pero los piratas no tardaban en capturarme y transportarme a Madagascar, donde me vendían como esclavo. Mis sueños se mezclaban con mis fantasías y con los cuentos que oía a mi madre y que leía en mis libros. Aquella mañana de invierno era fría, pero soleada. Sobre los tejados se alzaba un cielo celeste. Aunque nuestro horno estaba ardiendo, cargado de carbón y leña, durante la noche la escarcha había hecho dibujos en nuestras ventanas. Parecían árboles, pero no de los comunes en Polonia, sino más bien de los que, como dice la Biblia, crecen en la tierra de Israel. Palmas datileras, higueras y algarrobos. Normalmente me quedaba en el Heder hasta la caída de la noche, pero ese día era víspera de Hanukkah y se dispuso que regresara a casa más temprano que de costumbre. Me gustaba Hanukkah, la única fiesta que se celebraba en invierno. Por la tarde, inmediatamente después de los servicios, papá bendecía las velas de Hanukkah y mamá freía tortitas de patata y me daban un dreidel de hojalata y dinero para la fiesta. Apenas sí podía esperar el momento de ir a casa. Antes de salir, mamá me dio una bolsa de papel que contenía pan con mantequilla, queso y una manzana. Era mi segundo desayuno. El ayudante del maestro me tomó de la mano y me condujo por la escalera a la calle. Mamá le recomendó que no me soltara. En una ciudad tan grande, un niño se puede perder fácilmente. Las calles estaban llenas de trineos y me podían atropellar, Dios no lo quiera. Yo me avergonzaba de que mi madre fuera tan aprensiva. Venía de una ciudad pequeña, y los provincianos pensaban que en las grandes ciudades acechaba a toda clase de peligros. Pero yo había llegado a Varsovia a los 3 años, y me consideraba un chico de ciudad. Podía haber ido solo al Heder. No era necesario que me acompañaran. Me parecía que se reían de mí al verme acompañado como un bebé. Dios del cielo, qué diferente estaba la calle, toda ella cubierta por la nieve recién caída durante la noche. Los trineos y los peatones todavía no habían conseguido pisotearla, y resplandecía bajo el sol, reflejando cristales deslumbrantes de todos los colores del arco iris. En nuestra calle crecía un árbol solitario, y sus ramas desnudas estaban cubiertas de escarcha. Me recordaban los brazos de un enorme candelabro de Hanukkah. Pasaban los trineos con sus tintineantes campanitas atadas al cuello de los caballos. De los hollares de los caballos brotaba vapor. Los tejados y balcones estaban cubiertos de almohadones de nieve. El mundo se había vuelto blanco, espléndido, de ensueño. Ir al Heder era para mí una prueba diaria. Los otros alumnos se hicieron amigos rápidamente. Realizaban entre ellos toda clase de transacciones comerciales. Un niño le daba a otro un botón de plata y recibía a cambio un botón de oro. Silenciosa y sigilosamente, para que el maestro no se enterara, intercambiaban lápices, plumas y a veces las chocolatinas y las galletas que traían de casa. La mayoría de los alumnos eran hijos de tenderos o propietarios de fábricas y ya eran unos pequeños hombres de negocios. Sus padres vivían en las calles más ricas. Algunos de ellos traían al colegio un juguete diferente cada día. Soldaditos de plomo, pitos, trompetas. Un chico tenía una pluma con una ventanita. Al mirar por ella, se veía Cracovia. Otro tenía una caja de música. Al girar la llave, tocaba una melodía. Un niño tenía un reloj de verdad. La mayoría de ellos tenían el pelo negro y algunos eran rubios, pero nadie más que yo tenía el pelo rojo como el fuego. Tampoco había ninguno que llevara rizos tan largos. Yo era hijo de un rabino y mis padres me vestían a la antigua usanza. Me habían criado en Varsovia, pero mi apariencia era de paleto. Los niños se reían de mí y de mis ropas pueblerinas. Hasta se burlaban de mi forma de pronunciar algunas palabras en yidis. Además, no podían hacer intercambios comerciales conmigo. Yo no llevaba nada al Heder, solo mi Pentateuco. Siempre sentía vergüenza al ir al Heder y a menudo rogaba a Dios que me permitiese crecer con más rapidez para que se acabara aquello de ser niño. Pero también tenía algunas satisfacciones. A todos los niños les gusta oír contar cuentos y yo había adquirido reputación de buen narrador. También era capaz de adornar con mis propias fantasías las historias que leíamos en el Pentateuco. En época de Hanukkah, el maestro estudiaba con nosotros la parte que trataba de José y sus hermanos. Yo retenía el significado de las palabras hebreas mejor que muchos de los demás niños, y repetía la historia como si hubiese estado allí en persona. Los sueños de José fueron mis sueños. Los hermanos me envidiaban y me vendieron como esclavo a los ismaelitas, que a su vez me vendieron a los egipcios. Putifar me mandó encarcelar y más tarde me convertí en virrey del faraón. Jacob, José, las otras tribus, Labán, Raquel, Lía, Bilá, Zilpá, me eran tan cercanos y familiares como mis propios padres, como nuestra vecina Basele y su hija Sosa, con la que mantenía una relación amorosa en silencio. Sentado en el Heder, inclinado sobre el Pentateuco, sentía nostalgia de ella y de sus palabras infantiles, que para mí eran como mil delicias. Hacia las 3 de la tarde habíamos terminado nuestra parte y el maestro, Rev Moshe Yitzkov, un patriarca de 80 años, bajó el puntero y la pata de liebre con la correa que usaba para castigar a los malos alumnos y nos dijo que nos fuéramos a casa. El ayudante se acercó a mí y comenzó, dudoso. «Siempre has dicho que puedes encontrar el camino tú solo. ¿Es verdad?» «Sí, es verdad. ¿No te perderás?» «¿Perderme? Podría volver a casa en mitad de la noche. Tengo algo que hacer y no tengo tiempo para llevarte. ¿Puedo confiar en que volverás a casa por tus propios medios?» «Sí, sí». «¿No se lo dirás a tus padres?» «¿Decir? No, nunca». «¿Es una promesa?» «Lo juro por mis flecos rituales». No debes jurar por tus flecos rituales. No diré nada aunque me maten. Bien, de acuerdo. Ve derecho a casa y no te detengas por el camino. Les dirás que te llevé hasta el portal de tu casa. Sí. Entonces me ayudó a ponerme el abrigo, el gorro, los guantes, las galochas. Los otros niños reían y se burlaban de mí. Me decían mariquita, hijo de mamá, pequeño rabino mimado. Uno de ellos me sacó la lengua. Otro me hizo la señal de la higa. Un tercero dijo, «Es el José de la Biblia. Su padre le hará una túnica de muchos colores». Yo quería presumir ante los demás chicos de que iba a volver solo a casa, pero aparentemente el ayudante adivinó mis intenciones porque se puso un dedo sobre los labios. Salí a la calle y por primera vez me sentí adulto. ¡Qué cortos eran los días de invierno! Solo eran las 3:15 y el cielo ya tenía un azul crepuscular. Varios chicos del Heder patinaban por las cunetas heladas, tratando de hacer la figura llamada del zapaterito. Cuando me vieron caminando solo, comenzaron a gritar y a hacer muecas, como si fueran a perseguirme. Uno de ellos me tiró una bola de nieve. Me aparté de ellos rápidamente. Solo esperaban la oportunidad para empezar una pelea y mostrar su fuerza. En la calle Noina me detuve frente a un escaparate. Aunque la tienda era de un judío, vendía las bolas, las campanas, las luces y los brillantes adornos que ponen los gentiles en el árbol de Navidad. Un hombre con una larga vara encendía la luz de los faroles de gas. Había mujeres en los portales, sentadas en taburetes y cajones, ofreciendo sus mercancías. Pastel de patatas, garbanzos calientes, frijoles calientes, bagels, tortas de aceite. el aroma que desprendían estos exquisitos manjares era delicioso. Comencé a fantasear, imaginando lo que haría si tuviera 1.000.000 de rublos. Compraría todas las golosinas y ofrecería una fiesta a Sosa. Comeríamos chocolate, halva, mandarinas y daríamos un paseo en trineo. Dejaría de ir al Heder y tendría un rabino para que me diera lecciones en casa. Estaba tan sumido en mis ensoñaciones que no me di cuenta de que comenzaba a nevar. Empezó a caer una nieve densa, seca y granulosa como la sal, que me tapó los ojos. Las farolas de gas de la calle se cubrieron de nieve y su luz se volvió anaranjada, azul, verde, violeta. No era simplemente nieve, sino nieve mezclada con aguanieve. Del cielo caían trozos de hielo y comenzó a soplar un fuerte viento. ¿Quizá era el fin del mundo? Parecía que había truenos y relámpagos. Eché a correr y me caí varias veces. Me levanté y, alarmado, me di cuenta de que estaba en otra calle. Aquí los faroles no eran de gas, sino eléctricos. Vi un tranvía que no iba tirado por caballos. El cable que se extendía de su techo a los alambres lanzaba chispas azules. El temor se apoderó de mí. Me había perdido. Paré a algunos transeúntes y les pedí indicaciones, pero no me hicieron caso. Una persona me contestó, pero en polaco, lengua que no conocía. Me costaba mucho no echarme a llorar. Quería regresar al lugar de donde venía, pero aparentemente solo conseguía desviarme más y más. Pasé frente a tiendas brillantemente iluminadas y a un edificio con balcones y columnas, como un palacio real. Arriba tocaban música y abajo había comerciantes que guardaban sus mercancías. El viento arrancaba pañoletas, pañuelos, faldas, blusas, que revoloteaban como fantasmas. Lo que siempre había temido parecía estar ocurriendo. Los espíritus malignos dirigían su cólera hacia mí. El viento unas veces me empujaba y otras me hacía retroceder. Hinchaba los faldones de mi abrigo y trataba de levantarme en el aire. Sabía a dónde quería llevarme la ventisca. A Sodoma, más allá del Monte de la Oscuridad. Al castillo de Asmodeo, al Monte Sair, donde el suelo es de cobre y el cielo de hierro. Quería clamar a Dios, decir alguna plegaria o sortilegio, pero mi boca estaba muda y tenía la nariz como si fuera de piedra. El frío traspasaba mi abrigo y mis dos chaquetas. Se me hincharon los párpados y ya no podía ver en medio del torbellino blanco. De pronto oí un ruido agudo y gritos. Alguien saltó y, cogiéndome por detrás, medio me arrastró, medio me llevó. ¿Era un demonio? ¿Un fantasma? Un hombre con abrigo largo y barba negra que la nieve y la escarcha habían vuelto blanca me gritaba furioso. ¿A dónde corres? ¿A dónde te escabulles? Acabas de librarte de que te atropellara un tranvía. Quería darle las gracias, pero no podía pronunciar ni una palabra. El hombre preguntó. ¿Quién deja salir a un niño con semejante ventisca? ¿No tienes padres? Todavía no sé por qué, pero dije. No, soy huérfano. ¿Con qué huérfano, eh? ¿Con quién vives? Con mi abuelo. ¿Y dónde vive tu abuelo? Di una dirección falsa. El número 13 de la calle Krotzmalna. ¿Y qué haces por aquí si vives en el 13 de Krotzmalna? ¿Te has perdido, eh? No. ¿A dónde ibas? Quería decir la oración de duelo. Respondí, asombrado de mi propia mentira. ¿Es que no hay sinagogas o casas de oración en Krotzmalna? Ya veo que te has perdido. Ven, te llevaré de vuelta. Me tomó de la mano y me guió. ¿Qué hace tu abuelo? Preguntó. ¿De qué vive? Es cargador, dije. Las palabras surgieron de mi boca por su propia cuenta. ¿Un anciano cargador? ¿Todavía tiene fuerzas para cargar cosas? ¿Tienes hambre? No. Sí. Espera, te conseguiré algo. Solo caminamos unos pocos minutos. Suponía que me había alejado de Krotzmalna, pero de súbito volví a verla. Quería escapar del hombre y de mis mentiras, pero me sostenía firmemente de la mano. Me dijo, «No trates de escapar, chico. La pobreza no es una vergüenza». Me condujo a un restaurante. Ya había pasado antes frente a ese restaurante. Ya fuera invierno o verano, una nube de humo flotaba en su interior y siempre olía a cebolla frita, ajo, carne, sopa, cerveza. Por la noche tocaban música. Una vez oí que mi madre decía que servían comidas que no eran estrictamente kosher y que era el lugar preferido de delincuentes y ladrones, la escoria. Un campesino apostó una vez que podía comerse un ganso asado entero. Estaba a punto de tragarse el último bocado cuando enfermó y hubo que llevarlo al hospital. Ahora era yo el que estaba en ese lugar. El suelo era de baldosas blancas y negras, como un tablero de ajedrez. Hombres fornidos y mujeres gordas estaban sentados a las mesas cubiertas con manteles rojos. Unos comían carne hervida, otros bebían jarras de cerveza. Había muchas luces de gas encendidas. Mozos con delantales blancos llevaban grandes bandejas con platos por encima de las cabezas de los parroquianos. También había otros salones. De uno procedían sonidos de cantos, acordeón, manos que aplaudían. El hombre que me acompañaba no pudo encontrar una mesa. Se quedó conmigo en el tumulto y se dirigió a todos y a nadie. Huérfano. Casi lo atropellan. Hambriento, pobrecito. Medio helado. Denle algo de comer. Es una buena acción. Mendigaba por mí. De nuevo traté de escaparme, pero me sostenía con firmeza. Las paredes estaban tapizadas de rojo y había espejos colgados, por lo que me podía haber repetido muchas veces. Una mujer corpulenta se aproximó y le preguntó a mi benefactor: ¿por qué sujeta a este niño? ¿Ha hecho algo?
¿Hecho algo? No ha hecho nada. Es un pobre huérfano y tiene hambre.
¿Huérfano? Es el hijo de nuestro rabino. Sus padres están vivos. Hoy mismo he visto a su madre en la carnicería.
¿Ah? Pero si me dijo que era huérfano y que su abuelo era cargador.
¿Cargador? ¿Se ha vuelto loco? Aparentemente el hombre quedó tan confundido que soltó mi mano. Me precipité a la calle. En un instante volví a estar fuera. Fin de la primera parte.